Hola Javier, ¿cómo está? Buenas tardes para ti y para tu audiencia.
¿Cómo andan por la Defensoría del Pueblo?
Muy bien, a full, trabajando muchísimo.
Ojo, pico la mitaruzucuera, doña Eva.
Sí, por supuesto, nosotros tenemos 57.000 solicitudes ya, Javier.
57.000 solicitudes.
En este año, en estos 7 meses, tenemos 17.000. En estos 6 primeros meses del año tenemos 17.000 solicitudes.
Espera que un ratito. En los 6 primeros meses de este año, 17.000 solicitudes.
17.000 solicitudes tenemos hasta junio del 2019. Junio.
A ver, ¿por qué decís solicitudes, doña Eva?
Solicitudes de declaración de objeción de conciencia, porque para que el joven pueda ser declarado finalmente objetor de conciencia, tiene que prestar el servicio civil. Así lo establece la Constitución y así lo establece la ley que reglamenta el artículo constitucional.
Ya, bueno. Cristian David, ¿vos cuántos años tenés? 29. Él es objetor.
Sí.
O sea, a ver, perdón. Él no quiere hacer el servicio militar, doña Eva. Entonces tiene que ir a la Defensoría a solicitar la declaración
de objeción. Ser declarado objetor de conciencia. Como que él está por encima de los 26 años, él puede optar en prestar el servicio civil, que son 240 horas, o acogerse al artículo 21, que es pagar 5 jornales por única vez en concepto de contribución, y este dinero que se paga en el Banco Nacional de Fomento, en el Tesoro Público, va destinado a los jóvenes que sí van a prestar el servicio civil. Y si él no puede pagar esos 5 jornales, que son 407.000 guaraníes, va a pedir que le declaren insolvente.
¿Quién?
Para ese efecto, administrativamente, no se va a ir al Poder Judicial, no es la declaración de insolvencia judicial, sino que solamente para los efectos del artículo 21, y con eso ya se le da su carnet definitivo.
A ver, ¿quién le tiene que declarar insolvente?
El Consejo Nacional.
Ah,
el requisito, el procedimiento está todito establecido en la reglamentación del Consejo Nacional.
8 por 5, 40, 400 mil es.
400 mil.
Bueno, ¿es 400 redondo o un poco más, doña...?
406.262.
262, bien.
Pero Javier, yo te cuento que el 95% de los jóvenes piden prestar servicio civil. Nosotros tenemos más de 2.000 jóvenes ya que prestan servicio civil.
Si yo no hubiera hecho el servicio militar, yo me hubiera anotado para el servicio civil.
Y es súper noble, Javier. Vos sabes que... la incidencia que hay en la comunidad, en la sociedad, del objetor de conciencia es muy positivo. Los chicos, por ejemplo, te cuento una experiencia. Yo llegué la semana pasada yo me fui a Itapúa, me fui a Natalio, a Carlos Antonio López, y son municipalidades que tienen jóvenes que piden ser declarados objetores de conciencia, y con sus tractores ellos arreglan las calles de la ciudad.
¿En dónde eso?
En Carlos Antonio López de Itapúa, por ejemplo. Los jóvenes con sus tractores se ofrecen para arreglar la calle, para arreglar la plaza, y en cada comunidad con su particularidad tiene un aspecto positivo.
Doña Eva, ¿cómo vos me podés ayudar a contactar con esos jóvenes? Quiero hablar con ellos.
No hay problema. Yo te voy a enviar el contacto de Rolando Espínola, que es el secretario de la municipalidad de Carlos Antonio López.
Sí.
Que es el que está coordinando esta actividad ya, que nosotros vinimos hace 2 semanas.
Qué bueno.
Y ellos tienen más de 450 jóvenes que pidieron ser declarados objetores de conciencia, y esos trabajos puntuales muchos de ellos van a hacer. Por ejemplo, en Villa Florida, los jóvenes prestaron servicio civil ayudándole a las familias damnificadas por el río Tebicuarú, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, ellos fueron trabajando con esas familias damnificadas y la municipalidad fue cuantificando la cantidad de horas que fueron prestando servicio, por ejemplo.
Ah, exacto. A ver, a partir de hoy comienza legalmente a correr el trámite de que tiene que hacer el servicio. La convocatoria.
Así mismo. La convocatoria oficial inicia hoy, 1 de julio. Sin embargo, nosotros tenemos ya muchísimos jóvenes que ya han prestado servicio civil.
Bueno, para seguir un poco la línea, yo recuerdo que una tarde también habíamos hablado. ¿Te acordás, doña Eva?
Claro que sí me acuerdo, Javier.
Bueno, habíamos hablado largo y tendido. Bueno, ¿qué tengo que llevar o qué tienen que llevar los jóvenes que quieran? Está pues muy estigmatizado decir objetor de conciencia.
Sí, él, El objetor de conciencia es el vago, el haragán, el que no le ama a su nación. Así pues se instaló, Javier. Sí. Porque también hay muchos intereses creados detrás de este tema del joven que no va a prestar su servicio militar, ¿verdad? El que no va a prestar el servicio militar, pues tiene que comprar su RI-200, ¿verdad? El RI-200 es 4 jornales por 8 veces.
¿Qué es RI-200?
De 18 a 26. Y la baja que se compra.
Ese pico, o sea, se puede comprar, se doña Eva.
Y no sé si decir comprar, pero puede pagar una tasa militar, ¿verdad? Y la tasa militar dice en el artículo 16 de su ley del servicio militar que el que no va a prestar servicio militar tiene que abonar una tasa militar, ¿verdad? Y esa tasa militar es 4 jornales por 8 veces, ¿verdad? De 18 a 25, de 26 a 50, es el doble, ¿verdad?
Espera un poco un ratito. 4 jornales por única vez y te dan la baja.
No, 4 jornales por 8 años, o podés pagar por 8 veces, o sea, podés pagar todo de una vez.
Entonces pagás, ¿cuánto? 32 jornales.
Un millón 400, por ahí seguramente no. Va a ser, si es que...
32 jornales serían, ¿o no?
Si es que el jornal es al jornal de hoy, ¿verdad? Así dice la ley de servicio militar. 4 jornales por 8 veces, dice.
Claro, entonces serían 8 por 4, 32 jornales.
Claro.
¿Cuánto es? ¿Un millón? Sí. ¿Cuánto?
Un millón, yo creo que es 1.400.000, 1.500.000 más o menos, ¿verdad?
Bueno.
Ese es de 18 a 25, de 26 a 50 es el doble la tasa militar, ¿verdad? Eso por una parte.
De
por
26
otra parte,
a 50 es doble.
50, el doble, claro. Está en la ley del servicio militar.
Voy
ahí baja en Google y vas a encontrar 16, 17 esos artículos, si no me equivoco, ¿verdad? Pero nosotros los abogados, pues a veces nos equivocamos en un articulito.
No, no, no.
Pero está.
¿No sabes qué número de ley es?
560 y... No, te paso, bueno, quiero mentir. No,
voy a buscar. Bueno, no, y gusto interesito de estos datos que nos dan.
Sin embargo, el objetor de conciencia, pues, Javier, con la ley 4013/10, puede solicitar ser declarado objetor de conciencia. La regla es que preste servicio civil 240 horas, igual que el semaforista. Porque ¿qué es lo que se hizo? Se equiparó, pues. El joven de la ley, pues, dice, en las mismas condiciones que el servicio militar se prestará el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, dice. Pero el servicio militar, pues, hay 3 modalidades, Javier. Una, el conscripto, que está 8 meses internado, ¿verdad? El soldado conscripto.
El soldado raso.
Después, ese es el que cobra 150.000 y 300.000 en la región oriental y occidental, respectivamente, durante el tiempo que presta su servicio como conscripto. 4.058 cupos hay en la Fuerza Armada al año.
¿Para conscripto?
Para el conscripto. Después está el simeforista. El simeforista no percibe ninguna paga por parte de la Fuerza Armada.
¿Cuánto se ese le paga por día al conscripto?
No es por día, por mes.
Por
150.000 y 300.000 mensual oriental y occidental.
Oye, paga pico peña, Eva.
Oye, pagango, pero está interno y 8 meses presta servicio con exclusividad.
Claro, porque se cree, pues, que enviándole allá al Chaco como conscripto le va a alinear.
Y a veces también se tiene la falsa noción, Javier, de que en el servicio militar va a ser un apoyo para ciertas correcciones o modificaciones de conducta.
Prefiero
que vos sabés que en la práctica
escuelas,
no es así, pues.
Prefiero abrir las escuelas y colegios técnicos y que ahí se vayan a alinear, pero con educación y conocimiento. Bueno, en fin, otro gran debate.
Sí. Bueno, después tenés la otra modalidad de la prestación del servicio militar, pues el simeforista.
¿Cuántos cupos
El simeforista se va, ese es más abierto, el simeforista se va una vez, un mes en el año, en enero, ahora se van 4 horas, o sea que se van horario de oficina, pero ellos no reciben ninguna paga de las Fuerzas Armadas y ellos tienen que comprar toda su indumentaria. ¿De dónde se compra? Y obviamente de las instancias afines a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Tiene que comprar obviamente su... etcétera, ¿verdad?
De Fuerza Aérea Uniforme, vengo de pirógico ahí.
Tiene que comprar su para ahí, su bota,
y encima,
su...
No, encima te piden, solamente tiene que ser el zapato charolado.
Claro, ¿verdad? Y después está la tercera modalidad, que es el que se recibe cierta instrucción militar los días sábados en los colegios técnicos, ¿verdad? Entonces son 3 modalidades. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Nacional?
Simefor, ¿cuántos cupos tiene anualmente?
No sé cuántos cupos tiene, porque eso es abierto.
Ah, bueno.
Eso es abierto, bueno. Después están de los colegios técnicos que los sábados reciben instrucción militar y cuando terminan su tercero de la media, porque viste que yo soy de la vieja escuela, pues, su tercero de la media reciben su baja, ¿verdad? Esa es la tercera modalidad. ¿Qué hizo el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia? El señor defensor del pueblo dijo, nosotros no le podemos seguir diciendo a los chicos que porque nosotros no tenemos presupuesto, ellos no van a poder prestar el servicio civil, porque ellos piden prestar el servicio civil. No es como algunas instancias quieren hacer y quieren instalar también que se le obliga. De estos 58.000 que yo estoy hace 2 años en la Dirección Nacional, ni un solo chico nunca vino obligado a solicitar ser declarado objetor. Ellos vienen, Javier. No, ellos quieren prestar sociedad, servicio.
Otro tipo
porque
de
ellos hacen pues luego su voluntariado. Los chicos que están en un techo para mi país, por ejemplo, Javier, que prestan servicios civiles de enero de este año, ellos no hacen más luego las acciones sociales en un techo.
Más allá de un servicio civil que está establecido por ley, esos chicos se van por pasión.
Claro, y hacenlo más luego. Vos me vas a decir que los scouts no hacen por pasión. Los scouts también prestan servicio civil. O los bomberos voluntarios no hacen por pasión. Los clubes de Escuela Solidaria, que es una fundación espectacular que trabaja con niños, de los bañados no hacen,
hacen
con pasión.
Pero, doña Eva, ¿pero el servicio civil tiene que ser en instancias públicas o puede ser en el sector privado?
La ley 4013 dice, artículo 14 y 15 dice instituciones públicas o entidades sin fines de lucro. Y dice centros de enseñanza, centros asistenciales, organizaciones sin fines de lucro de acción social, pública o privada de acción social.
Conozco gente que hace de voluntariado en la Fundación San Rafael, por ejemplo.
También ellos están exentos, enfermos terminales San Rafael, en el Banco de Alimentos, en el Club de Escuelas, los scouts, los bomberos, en instituciones públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaría de la Función Pública, MADES, porque nosotros también tratamos de tener esos delineamientos de las políticas públicas de nuestro Estado, porque estamos obligados a apoyar todas las políticas públicas, ¿verdad? Entonces dimos cierto énfasis a lo que es medio ambiente, entonces MADES tenemos firma de convenio también, los chicos van a estar, por ejemplo, en los parques nacionales, van a ser capacitados para ser guías, para ser guardaparques. Esto es maravilloso, Javier.
Los jóvenes... Si vamos a aplicar bien, yo... siempre...
Es maravilloso.
Siempre sostuve.
Es maravilloso.
Siempre sostuve. Hay que hacer el servicio civil.
Si vamos a hacer un diálogo sincero, si nosotros vamos a poner los presupuestos reales, estos jóvenes hacen nomás luego voluntariado. O vos me vas a decir, ¿cuántos jóvenes en Semana Santa no trabajan en un techo para mi país? Miles trabajan. ¿Y qué es? Para ellos es una ventaja, es un plus, porque a la vez de hacer ese voluntariado que ellos hacen a motu propio, también ya cumplen una obligación ciudadana, pues. Porque el servicio civil, el servicio militar, pues es una obligación de ciudadanía, ¿verdad? Nosotros tenemos derechos de ciudadanía, obligaciones de ciudadanía. Y así está establecido en la Constitución Nacional. Mientras que no se modifique el 129, vamos a seguir teniendo como una de las obligaciones ciudadanas servirle a nuestra patria, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y por qué no hacerlo de una manera positiva? ¿Por qué no hacerlo de una manera controlada, acompañada? Nosotros estamos demasiado felices del Consejo Nacional y de la Dirección Nacional por este trabajo que venimos haciendo.
¿Quiénes integran ese consejo?
Integra un representante de la Cámara de Diputados, el diputado Raúl Latorre, un representante de la Cámara de Senadores, el senador Jorge Querey, un representante del Ministerio de Defensa Nacional, el viceministro de Seguridad para las Fuerzas Armadas, el general en situación de retiro, Guzmán Espínola, un representante de los objetores de conciencia, Cristian Ferreira, que fue electo por sorteo de entre los jóvenes que pidieron ser declarados objetores en los 5 últimos años, se sorteó el año pasado, porque con ese nuevo periodo legislativo se volvió a conformar el Consejo Nacional.
Sí.
Y el defensor del pueblo, que es el presidente del Consejo Nacional, conforme al decreto del año 2011, ¿verdad? Que es el decreto 63-63.
¿Y votan las decisiones?
Sí, todas las decisiones se votan, siempre. Porque como vos verás, hay diferentes... Eso también es lo que el señor defensor del pueblo comentó en estos días. Ese nuevo proyecto de ley de volver a reglamentar un artículo constitucional que ya está reglamentado, que presentó la bancada Patriotería, suprimía el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y establecía la Defensoría del Pueblo como una única instancia de aplicación de la ley. ¿Y qué es lo que dice el defensor del pueblo al respecto? Él dice, nosotros no podemos suprimir la pluralidad de una instancia de aplicación de la ley, porque la riqueza está en esa pluralidad, de que tengan representación de diferentes instancias y que esas instancias tengan diferentes puntos de vista, ¿verdad? Hay más control, hay más transparencia y hay más pluralidad de los criterios y de los conceptos. Siempre se construye más en el diálogo, ¿verdad? Y eso es lo que se hizo en estos 2 años, Fabián. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando de una manera incansable porque estamos muy motivados viendo cómo los jóvenes prestan servicio civil y la incidencia tan positiva que tiene este servicio civil a la comunidad. Es maravilloso, Javier, realmente. Yo creo que en la medida que también las instancias, la prensa, el gobierno vayan acompañando la aplicación efectiva, el cumplimiento efectivo del servicio civil, por lo menos de estos 157.000 jóvenes vamos a generar cambios muy, muy positivos en nuestras comunidades, en la sociedad. Y también en los jóvenes, porque esto pues es conmutativo, claro. Javier. El joven que presta servicio pues también aprende, adquiere habilidades, destrezas, experiencia, disciplina en su horario. Y eso también, eso después se refleja en otras esferas de su vida.
Doña Eva, me dijiste que en 6 meses se presentaron 17.000 y los anteriores, es decir... Si restamos,
bueno,
y los 30.000.
Nosotros tenemos, Javier, 120.000 objetores de conciencia que pidieron ser declarados como tales desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1992 hasta julio del año 2010. Ese registro está en el Congreso Nacional.
Julio 2010 hay 120.000.
Sí. Agosto del 2010, que entra en vigencia la ley actual, que es la 4013/10, tenemos 57.000.
Es decir, que espera que esos 120.000 ya fueron declarados objetores.
No, fueron declarados objetores. Ellos solicitaron ser declarados objetores y se les dio una constancia por ambas cámaras del Congreso.
¿Y cuántos ya fueron declarados?
Objetores de conciencia.
Sí.
Ahora se van a declarar. Ahora van a empezar a declarar.
Esta va a ser la primera camada de declarados.
Esta va a ser la primera camada que van a cumplir las 120 horas.
¿Y 240 quiénes cumplen?
¿Cómo?
¿Quiénes cumplen 240?
Y los jóvenes que trabajan o estudian cumplen 240 horas.
¿Que no trabajan o no estudian?
Que trabajan o estudian cumplen 240 horas. Pero supongamos, Javier, que hay un joven que trabaja y estudia. ¿Y
120 quién cumple?
No, 240 nomás. 240 o el doble, 480. 240 es para los jóvenes que trabajan o estudian. Un universitario que está medio tiempo puede hacer su servicio civil dentro de su extensión universitaria, por ejemplo. Cuando cumple las 240 horas en extensión universitaria, la Dirección General de Bienestar Estudiantil le certifica. Porque ¿qué es lo que el énfasis que estamos dando para que la ley tenga plena vigencia? Es en el control del cumplimiento del servicio civil. Eso pues es lo importante, que se cumpla efectivamente para que la ley pueda instalarse, para que eso también pueda tener una credibilidad también en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo Nacional? Cede la facultad del control a las instancias que van a recibirle a los objetores de conciencia. Por ejemplo, la gente que va a estar en MADES, que es EXEAM, tiene que tener el informe del reloj biométrico las 240 horas. La gente, y así sucesivamente, ¿verdad?
Doña Eva, me tengo que despedir porque ajá, tama programa. Un abrazo.
Excelente, gracias a las órdenes.